Amigas y amigos, bienvenidos a Motopod.cl, desde Santiago de Chile y para todo el mundo, esto es Motopod. En este episodio hablaremos de una de las reinas de la media cilindrada, una de las mejores trenes de asfalto sin duda, la Kawasaki Versys 650. Tenemos unos panelistas de lujo hoy, nos acompaña mi buen amigo rider y motoquero empedernido Michael Cordero. ¿Qué tal, guatón? ¿Cómo estáis?
Hola, hola amigo, acá bien, esperando con ansia este capítulo,
Ya,
así que espero que lo
excelente.
pasemos bien.
Excelente. También nos acompaña mi buen amigo motoquero y rider de toda la vida, Pablo Coto Contreras. ¿Qué tal, Coto? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú, Víctor, Michael? Gracias por la
Bien.
tremenda presentación, Víctor.
Estuvo buena. Bueno, ambos son voces autorizadas para hablar de la Versys 650, ya que ambos riders invitados son actualmente propietarios de este modelo. Por lo tanto, veremos hoy a fondo esta moto, cada detalle de lo bueno, lo malo y lo feo de este modelo. Así que comenzamos. Bueno, obviamente vamos a partir por lo bueno del modelo. Ya vamos a partir de dulce a gras. Muchachos, miren, yo voy a ir diciendo algunos puntos. Usted, obviamente, aquí con toda su experiencia como propietario y usuario, vamos viendo más al detalle. Yo lo primero que quería levantar de esta moto como buen punto es sin duda la ergonomía y la comodidad que tiene. No sé si ustedes están de acuerdo, muchachos.
Y yo
Bueno, yo por mi
comparto contigo.
parte.
Pablito, no, vaya usted, Pablito, que usted
No.
tiene más experiencia que yo en este modelo, ya que la tiene tanto tiempo. Cuénteme.
Sí, respecto a la ergonomía y comodidad, yo creo que la moto es una de las mejores al respecto, ¿eh? La posición de manejo es exquisita. Si viene una moto de carretera netamente asfáltica, la posición trail, sentado con la rodilla adelante, el manillar ancho y alto, estupenda. El asiento, el mullido es súper blando, lo cual te permite largos viajes sin mayores detenciones ni malestar, tanto en la zona lumbar o en la espalda. Yo creo que es uno de los fuertes puntos que tiene la Versys 650.
Sí, pues, sin duda. O sea, las pocas veces que ustedes me han prestado la moto, sin duda yo creo que es lo más destacable, la posición. Ya, guatón, ¿qué opinas tú?
Sí, la posición es muy buena, es un buen caballito de batalla, te permite poder desplazarte a largas distancias, es cómoda en su posición. Lo que sí, para mí, que veo 1,70 m, lo encuentro un poquito alta, hermano. Un poquito alta, es un caballo que hay que tenerle respeto. Pero ya
Hay
con el
que tenerle
andar la moto,
respeto.
sí, pero con el andar la moto se vuelve una verdadera bicicleta, es muy cómoda.
Sí, mira, ya vamos a hablar también de esos aspectos. Ahora vamos a ir destacando los aspectos positivos porque yo creo que son bastantes. Fíjense, bueno, yo creo que lo primero, lo más destacable, la posición de manejo. O sea, yo creo que ahí todos coincidimos que la moto, súper cómoda, la postura, los brazos te quedan relajados, el asiento es cómodo, ideal para estar en un viaje largo, 1 hora arriba de la moto sin ningún problema. El otro punto que yo destaco es, bueno, sin lugar a dudas, el motor. O sea, esta moto tiene un muy buen motor, un motor 650 que ya se nota un poquito más la potencia, el torque y también por la velocidad final que han logrado. O sea, Pablo, ahí cuéntanos tu experiencia con el motor.
Sí, el motor está archi probado por la Kawa, un
Sí, pues este es un motor
650.
que viene hace rato ya.
Sí,
Tiene
es un
casi
motor, es que
70
efectivamente.
caballos. De la primera
Sí, la.
generación de la 650 que viene ya hace rato.
Claro.
Bueno, obviamente con algunas mejoras en las últimas versiones.
Sí, la. Bueno, el motor es del año 2008, 2009. El
Sí, pues
650
este
venía en la versión original,
es
o
la
sea, la
primera
primera
versión que
versión.
salió la 650, claro.
Sí, ahora le han agregado, tiene un poquito más de caballo, estamos del orden de los 60, casi los 70 caballos de fuerza,
Claro.
y un torque también no menor, ¿eh? Más o menos la relación de torque de torque potencia más o menos a uno.
Sí, pues se nota, o sea, es súper lineal la moto. Yo fíjate las veces que la he manejado también, o sea, se nota que cada cambio te va entregando la potencia en su justa medida. O sea, no tenéis como tirones o de repente que la segunda te entrega más que la tercera o un cambio se te queda medio corto o como que no se acaba nunca. En ese sentido, Puta, impecable, es un motor ya archi probado, ¿o no, guatón? ¿Cuál es tu opinión ahí?
Es un motor que te invita a la velocidad, que te pide revolución. Un motor que no trabaja mucho en bajo, sino trabaja arriba, los 8.000 revoluciones. Tiene 64 Nm, como decía mi amigo Pablo, 1.1, casi una moto bien rica, tiene harto potencia, mucha potencia. Tú puedes responder a la muñeca muy bien, así que es muy buen motor. Lo que
Fíjate,
sí,
yo creo que como
revolucionado.
todo, estos motores Kawasaki, yo creo que la característica es que estiran harto, estiran súper bien. Cuando llegan ya al límite de las RPM, el motor sigue dando, sigue dando. Y bueno, lo revisamos también en otro episodio cuando hablamos de la Versys 300, que la vamos a tener también en nuestro podcast. Son motores que estiran un montón, pues, o sea, te pueden llegar a la 8.000, 9.000 revoluciones y ahí están, pues, dándolo todo. Obviamente entregan la potencia en el rango alto.
Este motor lo comparte con la R6, la
Ah, ¿verdad?
RL6,
Sí, pues.
sí, el 650, solo que acá tiene algunos cambios para pa tener mayor torque, hacerle un poco más
Mayor
una
torque.
moto de carretera, claro, pero tiene el espíritu deportivo, tiene el espíritu deportivo ágil, así medio desordenadito.
Como diría mi amigo
Que es
Víctor
lo
Soto,
que.
una verdadera
Ah.
ninja.
Ninja. Sí,
Sí.
pues que yo creo que es el sello de la marca. O sea, yo creo que todas las motos Kawasaki tienen ese sello, que tienen esos genes deportivos. O sea, yo creo que hasta las motos más pequeñas vaya a notar eso. Por las ninjas chicas de baja cilindrada, la misma Versys 300, se nota esa característica del motor. O sea, no son motores para andar tranquilos, sino que te invitan a llevarlo alto.
Sí, la Kawasaki tiene dos características importantes. Una, el color verde, y la otra es
El
los
verde,
motores
claro.
deportivos. Salvo la 650 mono que tenía,
La KLR.
la KLR,
Ah, la
el resto
KLR, sí.
son todas deportivas.
Ese es un
Tienen
tractor,
un
ese tenía otro concepto que era
Sí, pues la KLR.
de un
Sí, pues esa moto es como
tractorcito
de otra.
que.
No sé, como de otro segmento, no sé cómo llamarlo, pero sí, pues la KLR, bueno, ya a esta altura es casi un modelo legendario esa moto, pues, o sea.
Carburada todavía.
Sí, pues de hecho se ha renovado súper poco. Mira, yo creo que podríamos tenerla en un futuro episodio. Vamos a investigar por ahí para revisar ese modelo. Bueno, y otro tema, para pasar al siguiente punto, es la autonomía y el rendimiento. Yo creo que ahí todos coincidimos que el estanque de 20 litros te permite andar bastante tranquilo. O sea, no sé qué opinan ustedes ahí, Michael, en carretera, en los viajes,
Mira, yo la verdad
la
que
ciudad también.
sí, en el día a día esta moto, bueno, a diferencia de la Versys 300 que es más bicicleta, esta es una moto más pesada, un poquito más que hay que tener cuidado. Efectivamente, el estanque rinde mucho. No una moto gastadora, 20 kilómetros por litro, fácilmente tienes 400 kilómetros, un poquito menos. Y no te permite estar llenando a cada rato, que es un punto a favor del estanque.
Sí, pues. ¿En cuánto te anda el rendimiento por ahí? ¿En 20 kilómetros por litro? ¿Más o menos?
Pablito, Pablito, más o menos eso, ¿no?
No.
¿22?
Sí, mira, en promedio son 22 kilómetros por litro,
22,
un
sí.
estanque de
22.
21,
Depende de tu
21,
muñeca.
24.
Sí, pues si andáis
Pero
manejando tranquilo, tal vez te un poquito más. Ah.
fíjate que andándolo a 90, la moto ha llegado a 24, 25, ¿ah?
Ah, claro, sí.
Sí, pero para andar seguro, te aseguras 430 kilómetros en un viaje en carretera con un estanque.
Bueno, oye, el tema de las vibraciones, fíjate, yo no he tenido la fortuna como ya de exprimirla al máximo, pero las vibraciones, como ¿en qué rango ya empiezan a manifestarse? ¿Lo han podido comprobar ya? ¿Hay una ventanita como en todas las motos donde ya empezáis a sentir que la moto empieza a decirte ya, hasta aquí nomás llego?
No, no sé si es por el cariño que le tengo a la moto, pero fíjate que no he notado el tema de las vibraciones. Yo vengo de moto vibrona, ¿cachai? Con alta vibración, y en esta moto no lo he notado. Sí se siente la velocidad y quizás ahí vibra un poco, pero estaba hablando que yo lo he sentido sobre los 180. Yo le he sacado 192 a la moto, y dando yo creo que cerca de los 200.
Y todavía como que te sigue un poco más, porque mira, fíjate,
Le faltó
yo
recto,
en la
creo.
experiencia, Yo la experiencia que tengo con la Versys 300, fíjate que esa moto hay una pasada por los 7000, las 7000 RPM que empieza a tiritar, como un hormigueo bien molestoso, pero que curiosamente pasáis ese rango y esa vibración desaparece y ahí la moto, pero se va. Y lo malo que tiene el defecto, que lo vamos a mencionar también, que está como en la velocidad de crucero esa pasada, o sea, como entre los 90, 100, así que de repente tenéis que hacerle el kit a
Entonces
esa vibración, pero
que
tú,
te entra
Michael.
en resonancia.
Claro, o sea, pero el motor, fíjate, tiene esa particularidad. No sé, Michael, si tú has notado en la C50 que tiene
No.
algún rango donde empieza ese como hormigueo o cosquilleo que a veces se manifiesta en el manillar, en
Sí.
la, ¿cómo se llama? La escribera, a veces en el asiento.
Yo concuerdo con lo que dice Pablo, porque yo vengo saltando de la Versys 300, que claro, a los 110, 120, tú sentí que empezaba a vibrar un poquito más. Acá no lo siento tanto, no. Yo también, el régimen normal, ando en los 130, 140, cuando voy en la carretera y no me he percatado mucho o que fuera molesto. No me molesta el viento, pero no siento ese vibrar que tenía la Versys 300, sí, es cierto.
Pero sabes, Víctor, que
Oye.
acá la gran ventaja y por qué no se siente tanto el tema de la vibración en la moto tiene que ver con la llanta. Son unas llantas sólidas y con un neumático ancho y pequeño en aro, lo que te hace que en asfalto la moto anda súper bien. A diferencia que la 300, que
Ah,
tiene
verdad.
un radio
Claro.
y el neumático trasero más angosto, absorbe demasiada vibración.
Sí. Esta es
Sí, bueno.
17-17, es pareja. La otra es
Sí.
19-17. Claro.
Exacto.
Sí, pues.
Fíjate, de repente uno podría pensar que castiga un poco en algunos aspectos tener la llanta delantera un poco más chica, pero en algunas cosas yo creo que también te juega a favor porque al hacerla más de un radio un poco más chico puedes ganar un poquito más en ancho y tal vez eso gane en el tema de la vibración, ¿eh?
Claro, disminuye las vibraciones, es más segura la moto, queda más firme al piso, las curvas son
Oye,
más duras, no,
qué,
no,
sí, pues
qué buen punto,
las puedes
Pablito,
tomar de
porque
mejor forma.
tú cambiaste el neumático hace poco, lo pusiste un poquito más agresivo a uno, ¿no? 50-50.
Sí, porque la moto viene con. No, 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 no es tanto. La moto
¿No?
viene con unos Dunlop.
Más de ruta.
Son buenísimos.
Sí, pues
Más,
netamente de ruta,
pero.
netamente de ruta.
Y los cambié por unos Continental, los ContiTrail. ContiTrail me parece que se llama. Y sí, no, tienen el carácter asfáltico, ¿eh? Pero la posibilidad de un 20%, 15% de fuera de ruta.
¿Y no
Pero
sentiste
claramente esta
vibración?
moto. No, no, de
Ya.
hecho sentí bastante estabilidad, bastante agarre y mejora en los frenos.
Ah, qué
Que
bueno.
eso es un fuerte también de la moto, tiene unos frenos súper buenos, ¿eh? La frenada es bien seca, no derrapa, pero es un
Mira, qué
fuerte
bueno que
portador.
lo mencionáis, porque fíjate, un punto también a destacar que se nos estaba quedando ahí en el tintero, o sea, él tiene doble disco delantero
Sí.
y son Nissim, si no me equivoco,
Sí.
y la
Nísimo, sí.
mordida se nota que pega, o sea, el freno delantero hace totalmente su pega, el trasero como en todas las motos de repente un poquito flojo, pero, o sea, con el freno delantero está ahí, de todas maneras te va ahí a la segura. Y el ABS, fíjense, si nos pueden comentar qué tan intrusivo, o sea, porque yo las pocas veces que la manejé no, nunca logré que se me activara la ABS. O sea, hay motos que es bien intrusivo, otras motos que a veces pareciera que no lo tuvieran. ¿Qué me pueden contar ahí, Michael? ¿Has tenido experiencias con el freno? ¿Has pasado algún susto con la moto?
La verdad es que no. No he pasado mayor susto con la moto. Porque la encuentro que es bien pesada. Estamos en un punto que después vamos a tocar. Pero sí, los frenos están justos. Están bien. Están bien. Aparte que uno
También,
frena
sí.
70-30. Uno se apoya más en el freno delantero que en
Exacto.
el trasero. Entonces ahí se compensa. No sé, Pablito,
Yo
tú
sentí un
ahí.
poco invasivo los frenos en algún momento el trasero. Sí, el ABS se trataba de
Total.
meter muy, muy pronto, pero esto mejoró con el cambio de neumático.
De los neumáticos, ya.
Sí, dejó de ser tan invasivo, pero en términos generales los frenos son buenísimos. No tienen una distancia de frenado tan larga y tampoco, y el ABS aporta harto en mantener la moto estable y sin perder el control sobre ella.
Claro. Ya. Miren, y para cerrar el tema de lo bueno, Yo quería destacar la parte estética. A mí me parece que es una moto súper linda, súper linda. O sea, el frontal que tiene con el doble foco, medio así
Agresivo.
agresivo, sobre todo, claro, netamente agresivo, medio achinado, así. Es una moto bonita, o sea, destaca, sobre todo el color verde, a mí me gusta mucho, el verde Kata, el verde Kawasaki, también el color blanco, el negro medio perlado. O sea, yo creo que todos los colores le sientan bien. He visto por ahí en unas páginas que hay un color amarillo ese, como que no sé si te pega mucho, pero también el toque del amortiguador de color le da un sello característico.
Sí, la moto es bonita, es una moto
Es
muy linda.
bonita, sí.
Es extraña, es distinta al resto de las motos trail, porque tiene, como dices tú, lo podemos nombrar de los hombros hacia abajo, la moto es bastante trail y el carácter del frontal es un poco más deportivo, un poco
Más
futurista.
deportivo.
Yo,
Sí.
más que bonita, sobre todo el frontal, lo resumiría como novedoso, como distinto. Porque
Distinto, sí.
hay personas que pueden encontrar feo ese estilo de carita de avispa, de
Claro,
abeja.
como. Sí, eso es como un insecto, medio,
Claro,
claro.
sí.
Yo la verdad que
Media.
la encuentro bien bonita. Me
Sí,
gusta
no, sí, la moto es
ese
bonita.
híbrido entre una moto trail y una deportiva.
Una moto más
Claro,
deportiva,
una
sí.
moto más con más asfalto deportivo, sí.
Ya, muchachos, vamos a cerrarlo. Bueno, yo creo que ahí dimos un buen resumen. Espero que no se nos haya quedado nada ahí en el tintero, pero vamos a pasar a lo malo. Y aquí yo creo que también hay sus cositas que sin duda, ojalá que se puedan mejorar en la futura generación, que yo creo que ya debe estar a la vuelta de la esquina, ¿eh? Porque este modelo ya tiene como 5 años, así que puede que esté cercano el lanzamiento de una nueva Versys 650. Bueno, el primer tema que resalta que cuando uno se sube a esta moto es sin duda la altura al suelo, que es una moto alta. Y también el peso. Y aquí, muchachos, ustedes expláyense porque la verdad que en la experiencia del día a día yo creo que es donde más se nota. ¿O no, Michael?
Yo la verdad que cuando quise incursionar en el mundo de los trails, empecé con la Versys 300 para poder acostumbrarme un poquito a la altura que yo no soy tan alto. Y cuando me enfrenté a la 650, efectivamente la encontré alta, un caballo gigante para mí. Pero ya con el tiempo la empecé a acostumbrarme y he empezado a dominarla más por los sabios consejos también de mi amigo Pablo, que la tiene hace más tiempo. Pero sí, yo creo que un punto negativo de esta moto puede ser el peso, que
El
el centro de
peso, es
gravedad
pesada la
lo tiene
moto,
bien
sí.
arriba, lo tiene bien arriba. Entonces,
Lo tiene más
si
arriba, sí.
tú te descuidas de la moto al llegar a un semáforo o la moto se te tiende a ir a un extremo con
La moto se te va,
muy
po.
poca velocidad, lo más probable es que termine en el suelo. Entonces, es una moto que hay que conocerla bien, hay que saber cómo se comporta, acostumbrarse a la altura y sobre todo al centro de gravedad. Yo creo que esos son los puntos, no sé si, claro, pueden tomarse como puntos negativos, pero yo creo un poco más de acostumbrarse a la moto. No.
Sí, pues, ¿tú qué opinas, Pablo?
La moto es una moto pesada y alta, sobre todo para los que tenemos el
El
estándar
estándar de
sudamericano.
promedio para abajo,
Menos patitas cortas, ¿ah?
Corta.
No, yo creo que aquí, muchachos, bueno, para todos los que nos escuchan aquí en Sudamérica, los chilenos tendemos a ser más patas cortas, ¿sí? Nuestros amigos de otras latitudes tal vez son un poquito mejor formados que nosotros, ¿ah? Pero aquí somos menos patitas cortas, así que estas
Sí.
motos grandes de repente nos juegan un poco en contra.
Claro, pero fíjate que, bueno, sí, la moto es pesada, estamos hablando de 216, 220 kilos, dependiendo
Sebo, o sea,
de la especificación,
sí,
porque
dos
en realidad,
dieciséis,
sí, pero fíjate que no anda
sí, anda por ahí,
tan disparado con las otras competidoras, con la
la Bistrom
Suzuki,
650, Sebo.
exacto, quizá un poquito más liviana la Honda, la 750, en relación cilindrada peso, pero efectivamente, o sea, la moto es compleja cuando pierde un poquito su centro. Ya saliéndote un poquito del centro de estable, mejor dejarla caer, porque si no, 200
Sí, bueno, y
kilos la rodilla no
te
es.
pueden caer encima, exacto. No, no, no.
Sí,
Sí,
y
mira, en ese
eso
sentido es así. Ah.
le pega, hay doble factor por la altura, hablando de la altura del asiento. La moto tiene 84 centímetros, me parece.
Sí. Sí.
Yo compré la primera moto de esta nueva generación, del año 2015. Y lo primero que hice fue desde Estados Unidos importar el kit para bajarla, el low kit. Porque estaban de seguridad, le bajé una pulgada. Y eso fíjate que
No, bueno.
me hizo llegar más seguro a los semáforos. Siempre se me ha caído
Mira.
después de eso, pero se me cae con seguridad.
Sí. Bueno, es un buen dato el que dais, Pablo, para todos los amigos, amigas que nos escuchan. Existe esta alternativa de bajar el asiento una pulgada aproximadamente, que no deje de ser, o sea, puede ser la diferencia en que te apoyes bien en el suelo y te puede evitar de que alguna vez se te vaya la moto, te caiga encima, sobre todo cuando estáis maniobrando a baja velocidad.
Exacto.
Búsquenlo a todos los que nos escuchan ahí, existe esta posibilidad, en algunas motos no lo tienen, pero esta moto tiene esa posibilidad de modificar el tour del asiento. Ahí buen dato, Pablo, para que
Sí,
nuestros amigos y amigas lo busquen por internet.
no es un accesorio de fábrica ni de la marca, pero fíjate que yo lo llevo hace 5 años y no he perdido
No has tenido
estabilidad,
problema.
no he perdido curva, no he perdido lo que me decían en la Kawasaki, que iba a perder estabilidad, que en las curvas iba a derrapar un poco, pero fíjate que nada, lo encargué hace 5 años en
No.
Estados Unidos a un tipo que se llama Speedy González,
¿Ya?
un mexicano radicado en Estados Unidos y andaba re bien, y es fácil hacer el cambio.
Ya, bueno. Miren, yo otra cosa que tengo aquí en nuestra pauta como un defecto, o sea, o algo malo de la moto, es que al menos acá en nuestro mercado tenemos poca disponibilidad de accesorios. O sea, el importador acá de Kawasaki no se caracteriza por traer accesorios, por ejemplo, los juegos de maleta que nosotros vemos en otros mercados, que hay una versión que trae los neblineros de serie, el top, las maletas laterales. Acá tenéis que andar buscándola por otras tiendas, no el canal oficial, o simplemente traer, importar, porque la verdad que los concesionarios aquí se la juegan poco por los accesorios. No sé qué opinan ustedes, muchachos, en cuanto a los accesorios. Michael, ¿tú has tenido que instalarle algo?
Yo la verdad que como la moto la tengo menos tiempo que Pablo tiene más tiempo y ha tenido que luchar más, yo creo, con empezar a ponerle cosas que le gustaría tener en la moto. Yo venía con el case, la verdad que no la he enchulado tanto. Tuve la suerte de comprarme una moto que venía bien, bastante equipada,
Que venía ya
que
con
venía con
accesorios, sí, por
accesorios.
las
Pero
defensas.
claro, de serie no viene con muchas cosas. Yo creo que como todo negocio de toda moto quiere venderte tu accesorio, le tuve que poner
Venderte los accesorios, claro.
las defensas, la maleta, qué sé yo, los puños. Pero como yo creo que el mercado en el último tiempo ha evolucionado bastante con el tema de las motos y hay harta gente que está trayendo cosas, que te hace piezas, que te hacen parabrisas, que te ponen las defensas. Entonces yo creo que hoy en día ha cambiado un poquito eso. Claro, si quieres cosas originales de la Kawasaki, que son carísimas
Claro,
y
claro.
cuesta llegar a ello de forma fácil. No sé qué opinas tú, Pablo,
Sí,
teniendo
no.
más tiempo en esto.
A nivel de accesorio tienen un punto muy bajo. Yo creo que es una de las cosas malas que tiene, no la Percy, la Kawasaki. Sobre
La
en
Kawasaki en
estas
general, yo
latitudes,
creo,
¿no? O
sí.
sea, si hablamos de Colombia, Argentina, quizás tengan mayor acceso a tener accesorios. Diferente al caso de repuesto, ¿eh? Fíjate que repuesto, yo he tenido buena experiencia con los repuestos, sobre todo
Buena
con el tema
experiencia,
de, por
ya.
ejemplo, lo que he quebrado varias veces, el manillar, la palanca de freno. Yo creo que he quebrado tres, en las paradas, un estacionamiento, una vez me la botaron y todo. Y lo tenían en stock, en un precio nada caro. Y estaba súper rápido, pero no así los accesorios, o sea, maleta, estamos hablando 800 mil pesos, $1.000, y en Chile no
Sí,
están,
bueno.
el case original tampoco, pero sí están las alternativas de la.
Imagínate. Sí, o sea, ¿qué pasa si se te cae la moto? Imagínate, se te rompe el carenado, debe ser carísimo y ahí te lo tienes que echar de afuera. O sea, acá el representante no tiene ese tipo de accesorios. Yo creo que las luces, los
Sí, de
intermitentes
hecho el
también.
carenado. Yo tengo
Cosa.
una parte del carenado dañada y no lo he podido cambiar porque acá en Chile no está y traerlo afuera es
No
un
está.
disparate. Entonces, va a pasar por arreglar o por
Sí, muy
soluciones
caro.
nacionales.
Pero siempre
Pero
está
bueno,
la
ahí es.
solución del alternativo, del viejo que traje la fibra vídeo, que tiene que como empezar a
Sí,
moverte todo un
porque.
poco más. Pero claro, no hay un
Claro.
accesorio fácil en el mercado que uno llega y lo compra y está. No, no.
Pero bueno,
Pero la moto
básicamente.
falla muy poco. Es como que se te cae, reemplazar piezas. Pero de por sí la moto es de muy buena calidad. Que se te vaya a echar a perder algo mecánico es como.
Claro, es más que nada por algún
Claro,
accidente, como tú, que se te caiga,
exactamente.
romper
Eso,
algo.
eso.
Claro, mira, lo otro, no sé, pues lo que comentaba el tema de la manilla de freno o la de embrague, creo que quedan muy expuestas al caer. A mí se me. Y ahí con el cubrepuño, Pablo, ¿tú no le tienes puesto el
Pero
cubrepuño?
mejoró.
¿O este que tiene
Sí,
el metálico?
mejoró bastante. No, compré el Givi, que el Givi no viene con la parte metálica, es la parte
¿Ya?
plástica. Mejoró bastante.
Es
Sí,
plástico,
pero
ya.
aún así las manillas quedan muy, muy expuestas al golpe. Llevaba una semana y ya la había quebrado porque se me cayó en el estacionamiento. Y lo otro que queda bastante expuesto, fíjate, que la palanca de cambio de
Intermitente.
la.
Ah, ya.
No, no,
Ah, sí, por la típica, la palanca de
sí,
cambio,
esa
claro. Sí. Típico que
se me
cuando se te
dobló y
da
ese
la
sí que no
palanca.
estaba como accesorio. Y la Kawasaki me la. El maestro de la Kawa me lo arregló. Y el
Repararon.
calentamiento, el metal, para poder estirarlo. Pero creo que hay ciertos elementos que son
Sebo.
críticos que están demasiado expuestos. Una de esas es el tema de la palanca de cambio.
Cambio. ¿Tú le cortaste la pata también,
Sí,
Pablo?
es que para bajarla tuve que. Como tú bajas la moto una pulgada, tienes que cortar el soporte, la pata de soporte lateral, porque si no te queda muy parada, ¿sí? Y ahí se va al suelo. Que eso fue lo que pasó cuando quebré la primera vez
Ah,
la manilla
sí.
de embrague en ese caso. Entonces tuve que
Claro.
cortarla para darle un poquito de ángulo
Ya.
para que quedara soportada en el lado izquierdo de la moto.
Buen dato ahí para todos los riders que nos escuchan. O sea, si piensan hacer la modificación de bajar la moto del asiento, ojo que también van a tener que modificar la pata de apoyo, el pie de apoyo de la moto, porque si no les va a pasar eso, que la moto les queda muy vertical, no tan tumbada, y bueno, va a ser más fácil
Pero
que se
fíjate
les
que
caiga.
este kit,
Muchachos, ¿qué les
no, el
parece?
kit que yo
¿Ah?
compré en Estados Unidos venía
Dale nomás,
con
Pablo.
un adaptador para bajarla. Yo no se lo quise instalar para no intervenir tanto,
Ah,
pero
bueno.
después lo tuve que hacer obligadamente.
Ya. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? Pasemos a lo feo del modelo, ¿ya? Aquí yo quiero destacar dos puntos que me parece que, bueno, se solucionaron después, pero al menos para las versiones 2015, 2016 y creo que hasta algunas 2017, esta moto no trae el indicador de marcha, que igual una moto con seis cambios, que está pensada para que tú la uses tanto en ciudad como en carretera. Me parece ahí un punto bastante desfavorable, que cómo se le fue eso, o sea, que no traiga indicador de marcha, si no es una jana la cuestión, ¿cachai? Y lo otro, el cargador USB y la toma de 12 volts, que entiendo que también los modelos más recientes ya lo incorporan. Esto obviamente se puede mejorar con un accesorio que ahora son súper baratos, los venden en todas partes, pero el indicador de marcha yo creo que es como el detalle. No sé qué opinan ustedes o si quieren agregar algo
Yo
más.
la verdad es que la moto fea no la encuentro. No la encuentro nada negativo. Todo puede ser mejorable. A lo mejor uno esperaría que no una moto tampoco tan barata. Entonces podría venir un poquito más equipada a lo mejor. Pero claro
Más
que.
equipada, claro. Pero por ejemplo, el detalle este, Michael, del
Sí.
indicador de marcha, ¿a ti en lo personal
No,
no te
a
incomoda, no
mí.
te molesta? Obviamente, ¿o te
No, la
gustaría
verdad es que a
tenerlo?
mí no me molesta. No me molesta. Lo que me molesta es que te obliguen a comprarlo. Porque. Viene, tú compras un accesorio y lo puedes tener ahí en un.
Un
Claro, ¿cachai?
accesorio, claro. Está el
Está
hoyito para
listo
ponerlo.
como para obligarte a desembolsar unas lucas. Pero la verdad es que yo ya a esta altura no siento que lo eche de menos. No, la verdad es que no. Claro,
Ya.
hay cosas que son que te generan comodidad al evaluar cuando vas conduciendo largas distancias. Pero la verdad es que yo no encuentro algo tan terrible.
No, yo no. Sí, es algo que quizás podía traer. De hecho, viene, como dice Víctor, el prepicado para instalar estos dos tipos de accesorios, que es el cargador y el indicador de marcha. El
Y el
indicador de
indicador de
marcha,
marcha,
fíjate
claro.
que. De primera pudo haber sido, pero después tú ya empiezas a conocer la moto y empiezas a sentir cuando la moto te pide. Y
Sí, los sonidos, claro,
así que
exactamente.
no es algo que yo extrañe, pero es algo que yo lo voy a instalar. Pero es un tema porque la moto vaya siendo lo más completa posible. El cargador ya lo instalé, el de la cagua. Pero fíjate que sí, puede ser algo feo, porque entiendo que lo feo no tiene que ver, es algo que de gusto, y creo que podría hacerlo. No es algo
Exacto.
necesario. Yo creo que quizás lo que me molesta un poquito más de la moto es la problemática de instalar un bolso de tanque estándar. ¿Qué es lo que
¿Ya?
pasa? Esta moto
¿Tú decís por lo inclinado? ¿Por
no
el
solamente el
ángulo?
ángulo, fíjate, que esta moto, el estanque, si bien es metálico, está muy rodeado de plástico. Entonces, cuando tú posicionas un estanque,
Ah,
los imanes no quedan sobre,
lo
no quedan sobre
demás
metal,
sí,
quedan sobre plástico. Entonces, te obliga a tener el típico bolso de estanque que va con el
con la
adaptador
amarra.
al estanque o con amarras. ¿Ya?
Con amarras,
Claro,
claro,
y
eso es
cambia
feo,
todo su
claro.
propósito. ¿Te fijas?
Sí,
Entonces,
con amarras se ve feo. Bueno, el tema al estanque sí,
ese es un
pero
detalle,
claro, lo
el
dejas con los
plástico
imanes,
que
¿no?
sube.
¿Verdad? Buen
Y lo
detalle,
otro
Pablo.
ya tiene que ver con lo que decía Michael,
Ya.
el ángulo que molesta al hacer un viraje en parado muy, muy fuerte. El manillar se toca mucho con el bolso de tanque. Eso es como lo feo, porque en realidad no perjudica tanto. Y la otra forma personal, la gama de colores. Habíamos tocado el tema de los colores, que el color es muy bonito, pero la gama de
De los
color
colores.
anual.
Pero tenéis
Siempre
poco donde
son dos.
elegir, ¿sí?
Siempre algo con
Claro.
verde y otro. Pero te fijas, a mí me encantó mi moto cuando la compré
Y
blanca.
otro.
Hoy día yo la quisiera cambiar, no me gustan los colores que existen. Entonces yo voy a seguir manteniendo mi moto por mucho rato. Que también está buena, el valor que tiene quizá hoy día es menor. Pero uno de los aspectos es que la blanquita, la perla, a mí me enamoró. Así que no quiero cambiarla por otro color. Entonces
Que
yo creo
también
que.
una moto precio calidad muy buena, ¿sí? Una máquina muy buena, no falla nunca. Yo la verdad que cada vez que la ocupo la disfruto mucho, un viaje largo, es exquisita, no tiene nada que envidiarle a ningún competidor, como una Triumph, no sé, o una GS 700, 800. Una moto precio calidad muy buena para ruta, es muy buena, ¿cachai? Sí, No, no necesita más muy bien. que eso, y para meterse a las medias cilindradas, ya para después evolucionar a una moto más grande, muy buena experiencia.
Yo cambiaría la Versus solo por una Versus.
Una vez
Eso
en
es
mil,
lo.
por la
U
mil.
otra 650, pero no la. Lo que dice Michael es verdad, es una moto súper confiable.
Ya, pues, muchachos, excelente. O sea, vamos a pasar ahora a la conclusión del episodio para ir cerrando un poco. Yo creo que todos concordamos en que es una súper buena moto, o sea, versátil, ideal para la carretera, viajes largos, una excelente opción para dar el salto de las trail más pequeñas, de 300, 400 incluso. Y yo creo que pasar por una 650 es como el paso lógico antes de lanzarse ya a las trail de mayor cilindrada, ya, digamos, hablemos de los 1000 para arriba. 1000 centímetros cúbicos para arriba. Y también por las prestaciones, el precio, que yo diría que dentro de su segmento es el que está por el límite inferior. Obviamente a eso hay que sumarle todo lo que conversamos de los accesorios, que el modelo básico viene bastante básico, entre comillas. Y no cabe duda que es una moto que uno puede tener un buen rato. O sea, no te van a quedar ganas como de ir mirando algo más, porque la moto se desenvuelve súper bien, un modelo súper equilibrado. Así que eso es, muchachos, pues lo invitamos también a visitar nuestras redes sociales. Déjenos ahí sus comentarios, algunas cosas que nosotros mencionamos. Cuéntenos cómo es en su país, el representante que tiene Kawasaki, experiencia que hayan tenido con la moto. Nos pueden visitar en motopod.cl y síganos también en Facebook e Instagram. Búsquenos como motopod.cl. Bueno, Pablo, Michael, un gusto, un abrazo. Muchas gracias y nos vamos a seguir viendo en
Gracias,
motopod.cl.
muchachos.
Chao,
Muchas gracias
Pablo.
por la
Chao, Michael.
invitación de nuevo. Estamos presentes y a
Vamos
rodar con
a
MotoPod.
seguir. Ah. a rodar con Motopod. Nos vemos, muchachos.
Chau,
Hasta la próxima. Adiós. Chao.